Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación, consolación. Lo dejamos en la voz del ministro Óscar Álvarez. ¡Bienvenidos! Buenos días, un lunes más en Legado de Sal, sazonando generaciones. Reciban un cordial saludo, un abrazo de su hermano y colaborador en Cristo Jesús, Óscar Álvarez. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Veamos que su capítulo 1 y versículo 15 y 18 dice de la siguiente manera: por esta causa también yo, pidiendo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cosas importantes que debemos ver es que Pablo comunica a los Efesios dos aspectos de las oraciones que él presentaba delante de Dios. La primera es que daba acción de gracias, y la segunda es que intercedía por los hermanos. El verdadero sentido de la oración es la comunión con Dios. Y en la comunión con Dios, nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla por su palabra ya revelada, que está escrita en las páginas de la Biblia. Y también nos puede hablar por el Espíritu Santo a nuestros corazones o pensamientos. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, básicamente hacemos dos cosas. Una, le damos, y dos, le pedimos. Pero usted dirá, ¿y qué le damos al Señor si nosotros no tenemos nada? Todo lo que tenemos es de Él, ciertamente. Pues, ¿qué le damos a Dios en nuestras oraciones? Acción de gracias, alabanza, amor, adoración. Parte de la verdadera adoración es entregarle todo nuestro ser, todo lo que somos y tenemos a Dios. Y se preguntará, bueno, pero ¿qué le pedimos a Dios en nuestras oraciones? Bueno, le pedimos perdón cuando confesamos nuestros pecados. Intercedemos a favor de otros. Es decir, le pedimos para otros. Rogamos por los hermanos, por los que no conocen al Señor. Rogamos por los gobernantes. Pedimos sanidad para los enfermos. Pedimos obreros para la mies. Pedimos por las misiones y por necesidades específicas según cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Y por todo aquello que según sea la voluntad de Dios. Y también pedimos revelación y sabiduría. Esto es lo que Pablo pide específicamente por los Efesios. Acción de gracias. Vamos a ver dos cosas importantes en la oración que nos llevarán a tener una oración más específica y más eficiente delante de Dios. Vamos a ver dos aspectos, que es acción de gracias y una petición específica. Esto nos dará una luz para poder acercarnos al Señor y ser más eficientes en cuanto a nuestras pláticas con Dios. Decía Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros. En primer lugar, Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Efeso. El motivo de su agradecimiento es haberse enterado que estos hermanos están firmes en el Señor, porque se manifiestan en ellos las dos virtudes esenciales de la vida cristiana. Se preguntará, ¿cuáles son estas dos virtudes, hermano Oscar? Son la fe y el amor. Cosas que nosotros debemos hacer también por nuestros hermanos. Lo decía mi pastor Santos Chinchilla el día de ayer en su prédica, que estas cartas no se escribieron para los efesos, se escribieron para la iglesia de Cristo, casa de refugio. Es decir, para nosotros. Se escribieron para su iglesia, se escribieron para usted y para mí, tanto como para los efesios. Pero como la palabra de Dios no pasa de moda, no pasa de tiempo, siempre está válida, siempre está en un presente constante. Es decir, que esta carta fue enviada para usted y fue enviada para mí, esperando que nos encontremos como estos hermanos que la recibieron en Efesio también, como nosotros la estamos recibiendo en este momento, manifestando estas dos virtudes grandes y esenciales en la vida cristiana, ya lo dijimos, que es la fe y el amor. Veamos cómo Pablo dice también, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús. El apóstol Pablo se regocija al saber que esta iglesia permanece en la fe. Muchos de ellos son judíos, o eran judíos, y aún son judíos. Otros provenían de otro ambiente pagano. Pero en todos ellos se había producido el milagro. Ahora creen en Jesús como Señor. Creen en Jesús como el Mesías. Creen en Jesús como el Salvador del mundo. La fe en el Señor Jesús es el principio y el fundamento de una nueva vida. Es importante que nosotros sepamos que Jesús lo llena todo. Jesús llena la plenitud de todas las cosas. Y de vuestro amor para con todos los santos. Mire cómo Pablo lo dice. Y de vuestro amor para con todos los santos. El amar a nuestros hermanos es el principal mandamiento de Cristo a los que somos discípulos. Ah, dirá usted, hermano, pero ¿y eso dónde lo dice? Bueno, si nosotros vemos el Evangelio de Juan en su capítulo 13, versículo 34 y 35, notemos lo que Jesucristo le dice a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Nótelo. Les dice una vez que os améis unos a otros, como yo os he amado. Se pone como ejemplo. Él los ha amado. Dice que también os améis. Les vuelve a recalcar la palabra. Otra vez lo vuelve a decir. Que os améis. Van tres veces que menciona el amor unos a otros. Y lo vuelve a decir. Que te ames tú, ames a tu hermano y tu hermano te ame a ti. Un amor mutuo. En esto, mire, les dice por qué él desea que esto suceda. Dice, porque en esto conocerán todos, es decir, todo el mundo, los hermanos, los que nos conocen, los que no, los que creen, los que no creen, los que dicen que hay Dios y los que dicen que no hay Dios, los que dicen que Cristo es Dios y los que dicen que no es, todos, dice, todos conocerán que sois mis discípulos. Y si tuvieres, oiga, una vez más lo menciona, amor los unos con los otros. Es decir, Jesucristo les menciona cuatro veces el amor en estos dos versículos y les pone el ejemplo de cómo amar. Les dice, como yo os he amado. Por eso sabemos que Pablo lo dice claramente, y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está enseñándoles lo que había recibido ya de Jesucristo, el amarse el unos a los otros, el orar el uno por los otros, que es de real importancia. Si realmente Cristo es nuestro Señor, este es el primer mandato que debemos obedecer, el amar a todos los santos es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo dice usted, hermano, que esa es la evidencia? ¿Cómo yo sé? O sea que si yo no amo a mi hermano, no he resucitado, diría usted. Bueno, la primera carta de Juan en capítulo 3, versículo 14 y 18 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Óigalo. Si usted aún tiene cosas con su hermano, si aún usted tiene celos, tiene resentimientos, si aún está enojado con su hermano, si aún no lo tolera, no lo soporta, usted no ha nacido de nuevo, hermano. Perdóneme, pero esto lo dice la Biblia claramente: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Oiga, qué cosas tan terribles. Y sabiendo que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En estos hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Es ahí donde vemos cómo está explicando claramente Juan que Cristo puso la vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, amémonos. Juan había entendido a cabalidad lo que Jesucristo había dicho en Juan, en el evangelio que él explica, Juan 13:34-35, hablando Jesús, dando esta instrucción. No es que yo quiera decirle que si usted tiene algún problema con su hermano, no ha nacido de nuevo. Todos tenemos una dificultad, quizás, pero acercarnos a pedir perdón, amarlo, a nuestro hermano, el que tengamos desacuerdos no quiere decir que no lo amemos. Amar va mucho más allá de un desacuerdo, pero si usted aborrece a su hermano, se convierte en homicida. Aborrecer es no poder estar cerca de él, que cuando lo ve, siente en su corazón ese deseo de que a usted le cae mal, de que no lo tolera, de que cuando él llega usted se quiere ir. Bueno, tenga cuidado, quizás usted no ha nacido de nuevo, pero hay una oportunidad para usted hoy de acercarnos a Cristo Jesús y poder amar a nuestros hermanos. Cosas bien importantes que nosotros debemos saber y entender. Nosotros debemos agradar y dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por el poder amar a nuestros hermanos. Porque eso es parte de ser cristiano. Eso es parte y es esencial en nuestra vida. Si no amamos, la palabra lo dice claramente, usted no ha nacido de nuevo. Y entonces, por ende, no podríamos hablar con Dios. Porque Dios no oye a los pecadores. Pero dice su palabra también: pero si alguien se arrepiente, entonces a este oye. Mire qué cosas tan terribles y tan llenas de misericordia de Dios. Él nos previene de todas estas cosas y nos da la puerta de entrada para poder llegar a Él. Vamos a ver la segunda parte, una oración específica. Es importante, hermano amado, presentarnos delante de Dios orando específicamente por algo, pidiendo específicamente. Mire, muchas veces nosotros no sabemos orar, no sabemos cómo pedir las cosas. Empezamos hablando de nuestro hermano y terminamos hablando o pidiendo perdón. Estamos hablando con Jesucristo, estamos hablando y terminamos hablando con el Espíritu Santo. No tenemos una secuencia, no tenemos un respeto para con nuestro Dios. Nuestras oraciones son dirigidas al Padre. Jesucristo es el intercesor al lado de nuestro Señor, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en nuestras oraciones, claramente. Me imagino a Jesucristo tratando de convencer al Padre, decirle: Señor, mira, él está enfermo, necesita esa sanidad, envíale esa sanidad, Padre, os ruego que le sanes, os ruego que dé sabiduría como lo está pidiendo su hermano, os ruego, Padre eterno, que supla sus necesidades que tiene. Intercediendo por nosotros, Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros, en el trono de Dios. Y el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es el que lleva estas peticiones en una copa delante del trono de Dios, para que ese olor fragante, esa necesidad de Dios, esté delante de Él como un aroma fragante. Por eso es importante orar en espíritu y verdad, porque cuando nosotros lo hacemos de esta manera, Dios se conmueve, no puede resistirse a las peticiones cuando nosotros nos acercamos a Él diciéndole: Padre, sin ti no somos nada, te necesitamos, sin ti nada podemos, sin ti nada somos, tenemos necesidad de ti, ayúdanos, no hay nadie que pueda hacer lo que tú por nosotros. Que Dios de nuestro Señor Jesucristo dé espíritu de revelación, sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Mire cómo lo dice Pablo: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál la esperanza. Yo veo cosas bien importantes. Pablo pide sabiduría al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, al Dios que envió a Jesucristo para salvación de nuestras vidas. Le dice que nos dé espíritu de sabiduría, uno, de revelación, dos, en el conocimiento. Es decir, el recipiente de la sabiduría y de la revelación van en el conocimiento. Pero también dice alumbrando, alumbrando. Hay otro ahí que es la luz, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. La raíz de la palabra revelar es velo. Revelación es la acción de quitar el velo. Lo decíamos entonces en lo que está cubierto por el velo, no se ve claramente. El alefeia en griego, que es correr el velo, correr la cortina. La revelación de la palabra de Dios tiene dos aspectos: el objetivo y el subjetivo. Apréndalo. La revelación de la palabra de Dios tiene dos aspectos: la revelación objetiva y la revelación subjetiva. El aspecto objetivo sería el enunciado o la proclamación de la revelación. Es el querigma de Dios. El lado subjetivo es nuestra comprensión de una revelación. El misterio de Cristo y de su iglesia ya fue revelado una vez y para siempre a los apóstoles y profetas del primer siglo. Esa revelación está registrada en el Nuevo Testamento y constituye el fundamento inmutable de la verdad objetiva de Dios para todos los siglos. Es una responsabilidad leer la palabra de Dios, escudriñarla, oírla, creerla, obedecerla, estudiarla, meditarla y proclamarla con acción, con unción, con fidelidad. Pero aunque es indispensable y fundamental tener la revelación objetiva, sin embargo, no es suficiente. El apóstol no se limita a enviarles por escrito una revelación. Él sabe que los destinatarios de su carta, para alcanzar la comprensión plena y cabal de esa revelación, necesitan de la iluminación interior del Espíritu Santo. Por eso ora él pidiendo específicamente: Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría y la revelación deben ser en el conocimiento del Señor, en el conocimiento del plan, en el conocimiento del proyecto eterno que Dios ha puesto en las manos de los hombres. En el griego el término usado es epignosis, que significa conocimiento pleno. Una vez lo repito una vez más para aquellos que quieren aprender griego. En el griego el término usado es epignosis, que significa conocimiento pleno, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Esta revelación subjetiva ocurre en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios como niños. Cuando la recibimos con la fe y mansedumbre, sin mezclarla con nuestros razonamientos humanos y sin pasarla por el tamiz de nuestra lógica, sin condicionarla a la realidad circundante, ocurre cuando creemos a Dios. Es la fe la que activa esta revelación subjetiva. Esa revelación no se produce por un esfuerzo intelectual, es decir, no viene porque tú estudies mucho o porque sepas mucho de la palabra o escudriñes mucho la palabra. Esta revelación viene por la operación del Espíritu Santo en nuestro interior. Es decir, es Dios mismo, el Dios que escribió esta palabra, el Dios que inspiró la palabra, el Logos que está en la Biblia, es el que corre la cortina para que tú puedas ver debajo de la letra lo que está escondido en sus misterios. Y así podamos entender la palabra cabalidad y ser alumbrados. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire cómo es Dios que por medio del Espíritu Santo nos alumbra los ojos del entendimiento y nos da el conocimiento de Él, siempre y cuando nosotros estemos sentados en esa fe, que es el activador por el cual Dios se complace y se agrada de los hombres que hacen a un lado todos sus razonamientos para recibir la nueva fe, sabiduría y revelación que Dios nos ha enviado por medio de su palabra y su Espíritu Santo, que hoy posa con nosotros. Hay cosas bien importantes, mi hermano, que nosotros debemos entender cuando estudiamos estas cartas, que son, hay virtudes, que hay cosas importantes que debemos aprender. Y la pregunta sería, después de este tema, ¿cuáles son las dos virtudes de los Efesios por las que Pablo da gracias a Dios? Bueno, la fe y el amor. Según este pasaje, ¿cuál es la petición específica que Pablo hacía por los efesios en su oración? Bueno, Pablo pedía sabiduría y revelación y que fuesen alumbrados en el entendimiento para que conociesen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los ojos de su conocimiento se abriesen y entendieran cuál es la esperanza en Cristo Jesús. Qué importante es entender todas estas cualidades. Dios te bendiga grandemente. Este fue un programa más en Legado de Sal, un estudio bíblico bastante eficiente, bastante edificante, hermoso, precioso, que llena nuestras vidas del amor y el conocimiento y revelación de Dios. Esperamos que haya recibido esta revelación, que es esta edificación. Esperamos que hayas sido exhortado, porque también hubo exhortación, pero que también hayas encontrado ese consuelo de Dios que siempre nos envía envueltos en las buenas noticias de Dios para darnos todo esto. Es el envase de todas las buenas noticias, donde viene la edificación, la exhortación y la consolación, es el evangelismo. el evangelismo de la buena noticia del cielo, aquellos que nos dedicamos a dar estos noticieros celestiales, te damos las gracias. Dios te bendiga grandemente. Este fue Oscar Álvarez en un segmento más o un podcast más de Legado de Sal. Te rogamos que nos ayudes a compartir estos estudios, estas prédicas, este conocimiento que Dios envía del cielo a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo y todo aquel que creas que necesita encontrar una palabra viva y eficaz. Dios te bendiga y nos vemos mañana, día martes, para seguir esta semana con gran poder y gran gloria. Hasta la próxima. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que haya encontrado edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Se despide su amigo y colaborador, Oscar Álvarez. Hasta la próxima.